Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada El carisma para Caleo. Visita ebenezervillanueva.org.
Y aquí está en Romanos capítulo 12 y verso 8 que dice: el que exhorta en la exhortación. Solo esta palabra exhorta es esta que está aquí, paracaleo. Y esta palabra paracaleo significa alentar, significa infundir ánimo y animar. Significa todo esto que está aquí, y si ponemos más diccionarios van a dar más significados. Pero yo solo quiero que sigamos conversando acerca de animar, de infundir ánimo. Dios nos conoce a todos nosotros, hermano. Nos conoce exactamente cómo somos nosotros. No solo en lo físico, sino que adentro. Dios te conoce adentro. Dios sabe qué es lo que pone triste a la persona. Dios sabe qué es lo que pone alegre a la persona. Y Dios es tan misericordioso que Dios quiso darnos un don de paracaleo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos da un don de paracaleo? Porque Él sabe de que una de las características del ser humano es que el ser humano se desanima. Todos los seres humanos. Hay algunos que se desaniman más que otros. Imagínense a alguien que se le muere un familiar, pues es normal que se desanime. Pero después de algún tiempo tiene que recuperar el ánimo. El problema es que hay algunos que entran en ese desánimo y ya no salen. Por eso es que viene el Señor y nos regala en su gran misericordia un don de paracaleo, para animar a los que están desanimados. Entonces, el don, como hemos conversado, el primer beneficiario del don de paracaleo es el que tiene el don. El que tiene el don, él va a ser el primer beneficiado, porque entonces el Espíritu Santo va a estar actuando en él para que cuando entre algún desánimo, el Espíritu Santo lo va a sacar del desánimo. Eso es en un sentido. En otro sentido, el que tiene el don de paracaleo debe utilizarlo animando a otros hermanos. El que tiene ese don, hermano, tiene una habilidad, digámoslo así, extraordinaria para animar a otras personas. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros, todos nosotros necesitamos buscar este don, el don de paracaleo, para que ninguno de nosotros esté desanimado. Y entonces, Dios lo que quiere, hermanos benditos, es sanar nuestro interior. Dios quiere sanar nuestro interior para que a partir de ahora, hermano, hayan problemas que ya no nos afecten, hermano bendito, sino que tú recibas la victoria de parte de Dios sobre esas áreas y que tu vida cambie. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere animar a los desanimados. Dios quiere infundirle ánimo a los que están desanimados. Dios quiere darles aliento a los que están desanimados. Ahora mire cómo explica este diccionario esta palabra paracaleo. Dice que paracaleo primariamente es llamar a una persona que está a la par. Significa llamar, significa rogar, significa amonestar, exhortar. Y mire este significado: es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Eso es paracaleo. Alguien se dejó de consagrar y entonces hay que paracalearlo. Hay que animarlo para que se siga consagrando. El ejemplo más fácil que podemos poner es alguien está dejando de ir a la iglesia y entonces usted se lo encuentra en la calle y lo anima, hermano, lo animo. No deje de congregarse, lo animo a que llegue a la iglesia, lo animo a que busque al Señor, lo animo a que llegue a su privilegio, a que cumpla su privilegio. No necesariamente el otro está sufriendo, puede ser que sí, puede ser que no, pero se le está paracaleando, digámosle así, se le está animando para que no deje esa buena conducta que tenía. También aplica cuando alguien está haciendo algo malo y entonces también se le anima para que deje de hacer eso malo que está haciendo. Y esta Biblia, como le decía, traduce aquí exhortar, el que exhorta. Y exhortar, otra vez, nos encontramos con lo mismo. Exhortar es animar, es estimular, es pedirle a una persona con razones o ruegos que haga algo bueno o que deje de hacer algo mal. Y exhortación es la acción, el resultado de animar. Bueno, estuvimos viendo esto del ánimo, que es bien interesante, que dice aquí estos diccionarios que, aquí me voy a saltar del estado de ánimo, que valga la redundancia, es un estado, no es un sentimiento, sino que es un estado en el cual entran las personas, que puede ser un estado de ánimo bueno o puede ser malo. Dios conoce tu alma y Él quiere sanarte. Entonces, lo interesante es que entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar una acción de lo que estamos oyendo para que el resultado lo recibamos. Aquí estamos viendo de que Dios quiere sanar nuestra alma, de que Dios quiere sanar ese estado de ánimo bajo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pregúntele que sea la para suya. ¿Y qué va a hacer usted para que el Señor le sane su ánimo, su alma, diga? ¿Qué va a hacer? Porque oír es el 50%. Usted ahorita está cumpliendo con el 50%. ¿Qué es lo que queda hacer después? Practicarlo, y en este caso, buscarlo. Buscar al Padre, buscar al Hijo, buscar al Espíritu Santo, decirle, regálame el don de paracaleo, para que mi alma no me esté dominando y que también pueda ayudar a otros. Eso habría que hacer. O sea, hay que tomar una acción. Entonces dice que el estado de ánimo es una actitud o disposición en la vida. ¿Qué dice ahí? Emocional. No es el cuerpo. Alguien puede tener su cuerpo sano, 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 pero su alma enferma, enferma, enferma. Y entonces está metido en problemas la persona. Y puede haber alguien que tenga su cuerpo enfermo, 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 pero su ánimo, su alma, su estado de ánimo, bueno, bueno, bueno. Y lo más seguro es que se sane rápido esa persona. Entonces, como nosotros estamos aquí, y lo que el Señor quiere es que nos examinemos y que lo busquemos y que nos ayudemos unos a otros. Entonces es una situación de la vida emocional. Dice que es un estado, una forma de permanecer. Es una forma de estar cuya duración se prolonga, es prolongada. El estado de ánimo sufre oscilaciones. Como le decía, el ejemplo ese, se le muere un familiar, es obvio que el estado de ánimo va a ser afectado. Le suben el sueldo, se le dispara el estado de ánimo hasta arriba. Entonces, por eso es que el estado de ánimo sufre oscilaciones. Pero esas oscilaciones, hermano, tienen que estar en un rango. Está de nivel, con un nivel bajo, pero está entre los límites permitidos. Ya cuando se pasa de esos límites, entonces es cuando la persona ya necesita ayuda. Entonces dice, el estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. Cuando sucede entre unos límites que no generan dificultades a la persona, se denomina eutimia. Hay cambios en el estado de ánimo, pero no afectan a la persona. sí lo influyen, pero no lo dominan, digámoslo así. Cuando la persona tiene algún problema con su estado de ánimo, dice, cuando es anormalmente bajo, se llama depresión. ¿Cómo se mantiene el estado de ánimo de esa persona? Bajo. Y eso puede ser semanas o meses o más tiempo. Y Dios no quiere que nosotros nos mantengamos así. Pregúntele que está a la par suya, ¿usted ha estado deprimido, hermano? El Señor quiere sanarlo, dígale. El Señor quiere sanar. Sí, hermano. Lo que Dios quiere hacer es sanarnos a nosotros. Entonces, un estado de ánimo demasiado bajo es malo. Pero ahora vámonos al otro extremo. Un estado de ánimo demasiado alto también es malo. A eso se le llama hipomanía o manía. Necesita ayuda. Necesita ayuda porque eso no es normal. O sea, el estado de ánimo sube y de ahí baja. Es como que alguien le suba el sueldo. Yo imagino que usted no se va a poner triste. Ese es un subidón, pero ya después de un mes ya no va a estar contento por lo mismo. Y eso es lo malo con la gente que se dedica a lavarle el cerebro a los demás y que quieren que la gente siempre se mantenga con un estado de ánimo disparado. Les están haciendo un gran daño porque los están enfermando, los están volviendo maníacos. Y el problema es que como hay variaciones, hay personas que se les dispara el estado de ánimo como manía. Y después, generalmente, a veces es rápido, se les va hasta abajo, que es en la depresión. Y dice que la alternancia de fases de depresión con fases de manía se llama trastorno afectivo bipolar. Aquí a cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos cómo se mantiene nuestro estado de ánimo. Se mantiene siempre disparado, no es bueno, pero no es tan malo tampoco. La gente se mantiene deprimida, no es bueno y ahí sí está peor. Tendríamos que examinar nosotros. Si tenemos esas variaciones, entonces precisamente por eso es que Dios en su gran misericordia nos ha dado el don de paracaleo, para sanarte tu alma o tu mente, para que entonces, conforme nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, tu estado de ánimo se vaya normalizando. Yo sí he conocido gente, hermano, que a saber qué les pasa, como que si estuvieran drogados y siempre andan así, mero, siempre andaban así todos supuestamente felices. Y también he conocido gente que se mantiene con su estado de ánimo bajo y que nada los motiva. Nada los motiva. Nada les interesa. Y esos dos estados de ánimos no son buenos. El Señor lo que quiere es sanarnos. Entonces, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos esos dos problemas. Por ejemplo, dice Colosenses que no hay que irritar a los hijos porque se convierten en personas de poco ánimo. Entonces, un hijo que constantemente está siendo metido bajo presión, bajo constante molestia, digámosle así, de los padres, uno de los peligros es que esa persona se vuelva de poco ánimo. Y a algunos les parece bueno. ¿Y qué tal su hijo, hermana? Ese mi hijo es una tremenda bendición. No molesta, se pasa dormido todo el día, dice. No está bueno eso. Y lo que necesita el papá y la mamá es buscar al Señor y que el Señor los consuele a ellos, los anime a ellos para ellos también animar a los hijos. Por eso fue que también salió a colación de que uno de los temas que quiero platicar yo aquí en la iglesia es reglas para enojarse. Porque la Biblia da reglas para enojarse. Lo más que nosotros podríamos estar enojados, lo más, son 12 horas. Bueno, depende del problema también, pero lo más son 12 horas. Porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, también hay otro. Airaos, pero no pequéis. Entonces, la Biblia nos da a nosotros parámetros para enojarnos. Pero no podemos pasar enojados todos los días con nuestros hijos. Ni regañando a los hijos todo el día. Porque se pueden volver de poco ánimo. Tampoco hay que caer en el error de este Adonías, creo que era, que dice la Biblia que David nunca lo entristeció. Ese es el otro extremo. Y como nunca lo entristeció, se quiso poner como rey y por último Salomón lo mató. Entonces los que somos padres de familia tenemos que examinar cómo es nuestro trato con nuestros hijos. Si es una irritación constante, hay que pararlo. ¿Qué hay que hacer entonces con los hermanos que tienen poco ánimo? Animarlos. Y es tremendo que yo creo que el apóstol Pablo está ahí rogando, hermano, les ruego, animen a los que tienen poco ánimo. No se burlen de ellos. No los agarren a palazos. Anímenlos. Ora por ellos. Ora. El Señor va a oír tus oraciones. Está aquí el de doble ánimo, mire. Está aquí el de doble ánimo. Hiper estado de ánimos hasta arriba. Yo siento que voy a llegar al sol ahorita. Siento que me quema, dice. Ánimo disparado y a las horas o a los días tirado. Ese es doble ánimo. Ahora, ¿cómo una persona puede ir descubriendo si tiene este problema de doble ánimo? Examinándose cómo es con sus actividades. Porque como decíamos el domingo, alguien dirá, no, hermano, yo no soy de doble ánimo. El único problema es que soy inconstante en todo. Pues esa es la consecuencia de ser de doble ánimo. Porque la gente es inconstante. Y ese doble ánimo afecta al corazón. Afecta al corazón y lo que el Señor quiere es sanar nuestra alma. Quiere que nos limpiemos porque ahí Santiago dice, ustedes de doble ánimo limpien el corazón de doble ánimo. Entonces hay solución para el doble ánimo. Hay solución para el desánimo. Ahora, aquí dice la Biblia, mire, Colosenses 1:11, que una de las cosas que nosotros debemos aprender es a tener largura de ánimo. Largura de ánimo, que algunas versiones ponen largura de ánimo y otras versiones ponen longanimidad. Por eso puse aquí que la largura de ánimo es longanimidad. Entonces, Dios lo que quiere, hermano, es que tu estado de ánimo se mantenga bueno. Que tu estado de ánimo se mantenga bueno. Y hay algún problema, tal vez baja, pero el Señor te saca. Te pasa algo bueno, sube el estado de ánimo y después normal. Pero hay algunos que baja y ahí se mantiene. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, algo empieza a hacer el Señor en nuestro estado de ánimo. Y que el estado de ánimo se mantiene entonces en un buen nivel, digámoslo así, se va sanando cada vez más nuestro estado de ánimo. Y aquí la Biblia en Hebreos 6:13 nos enseña de que Abraham esperó con largura de ánimo. Esperó y al final recibió el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Esperar con largura de ánimo. ¿Y qué es? Bueno, y la largura de ánimo es longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Mire, es entereza y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. O sea, viene algo malo, afecta, pero seguimos firmes. Bueno, ahora mire este. La Peshita, 2 Timoteo capítulo 1 y verso 16. Nuestro Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? Muchas veces me infundió ánimo. Entonces, por eso, hermano, es que es importante que nosotros seamos una iglesia con los dones del Espíritu Santo. Dios ha dado el don de paracaleo, el don de animar, para que nosotros no estemos desanimados y para que el resto de los hermanos también podamos animarlos. Por eso es que también como padres de familia, los padres de familia, una de las cosas que debemos hacer es aprender a ver el rostro de nuestros hijos. A ver cómo están ellos. Para que entonces se le pueda infundir ánimo. Mire, hermano, hasta el apóstol Pablo, que fue el perito arquitecto de la iglesia, necesitó de otros hermanos para que le infundieran ánimo. Que el Señor bendiga la casa de Onesíforo. Animó a Pablo todas las veces que era necesario. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Animar a los demás. Animarlo. ¿Qué te pasó, pues, vos es que vieras que mi papá me regañó? Ah, pero y oírlo y aconsejarlo. Bueno, gracias a Dios tenés papá, hay que decirle. Gracias a Dios tuviste papá. No sabes qué es crecer sin papá. No, es que mi mamá mucho me regaña. No, pero gracias a Dios tenés mamá. No sabes qué es crecer sin mamá. Entonces hay que estar animando a los hermanos. Hay que estar animando poco a poco. No, hermano, hombre, siga adelante. Porque fíjese, hermano, mire, pues, todo el sufrimiento que nosotros hemos tenido no es por gusto. Lo que pasa es que tal vez algunos no lo han asimilado bien. Pero el propósito de todo lo que nosotros hemos sufrido es que nosotros podamos animar a otros. Cuando no lo hemos asimilado, todavía nos ahogamos con eso. Pero cuando vamos entendiendo, vamos creciendo, vamos avanzando, lo asimilamos y nos damos cuenta que todo eso sirvió para que pudiéramos ayudar a otros. Entonces, el sufrimiento que nosotros hemos pasado, hermano, no es para que nos ahoguemos en eso. Es para que lo asimilemos y que entonces, cuando hayan otras personas que están pasando lo mismo o cosas inferiores, tú los animes. Que tú los animes. ¿Será que el ser humano necesita continuamente de que lo estén animando? Sí. Hay periodos en la vida de uno en que se necesita seguidito. Y hay otros en los que se logra salir y ya, tranquilo. Sin embargo, hay algunas personas que siempre lo necesitan y eso ya no está bien. Sino que el Señor quiere sanarlos. Hay que animar a los hermanos. Mire este otro. Mateo capítulo 9, verso 2. Sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/ Radio.
Mire este otro. Mateo capítulo 9, verso 2. Sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces, otra de las situaciones que mete en desánimo a algunas personas, no a todos, es el pecado. ¿Por qué digo algunos? Porque algunos, mire, hay gente, hermano, que le da rienda suelta al pecado. A eso no les afecta, eso es al contrario. Cuando le están dando al pecado, está disparado su ánimo. Pero hay algunos que de eso deberíamos ser nosotros, que cuando pecamos, el efecto es desánimo. Le fallé al Señor, pequé, el Señor tan bueno que es, y volví a pecar. El pecado desanima. Si alguien que está aquí, el pecado no le desanima, deberías de examinarte. Y si si te desanima el pecado, ¿qué hay que hacer? Pedirle al Señor que nos perdone. Es por el sacrificio de Jesús. Y entonces vas a confesar el pecado y le vas a suplicar al Señor que te perdone y también que te libere, y el Señor te va a decir: ten ánimo, tus pecados ya te fueron perdonados. Como te digo, yo no te estoy dando permiso para pecar. Lo que yo te estoy diciendo es que si confiesas el pecado y te arrepientes, el Señor te va a perdonar y quiere sanar tu ánimo, para que tu ánimo se levante. Porque el enemigo es experto en acusar, hermano, y en destruir. Ahora mire este otro. Marcos 10:48. Y muchos le reñían para que callara, pero él alzaba mucho más el grito: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y parándose Jesús dijo: llámenle. Llaman pues al ciego, diciéndole: ten ánimo, levántate, te llama. Entonces, hermano bendito, todos nosotros debemos de levantarnos, porque Jesús lo está llamando. Jesús te está llamando para que te levantes. Y aquí sanaron a este. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo Jesús. Señor, que recupere la vista. Aunque hay algunos que ni siquiera saben cuál es el problema que ellos tienen. Eso fue lo que le pasó a aquel que estaba en el estanque Bethesda. ¿Quieres ser sano? Le preguntó Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Y qué le contestó el otro? No, lo que pasa, no hay nadie que me meta al agua. Eso fue lo que le preguntó Jesús. No. Y así nos pasa a veces a nosotros. El Señor se nos acerca y nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y respondemos otra cosa: no, lo que pasa, Señor, es que no me he ganado la lotería, dice. Pero como Jesús es bueno, al paralítico lo sanó, a ese lo sanó de todos modos. Entonces, hermano bendito, tú no te tienes que olvidar que el que te está llamando para que te levantes, que el que te está llamando para que tu alma sea sanada, para que tu estado de ánimo no sea afectado, es el Señor Jesús. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Porque aquí, como con este, el Señor lo sanó. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a sanar, hermano bendito. Para que tu ánimo, o nuestro ánimo, ya no esté en un estado depresivo. O ya no esté en un estado maníaco. Sino que esté tranquilo. Estás tranquilo esperando en la obra que el Señor va a hacer en tu vida. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Qué tenía que hacer ese ciego? Levantarse. ¿Se imagina usted cómo se levantó el ciego? Calculando para no caerse. Hay que levantarse, hermano. Hay que levantarse porque el Señor quiere sanarte y hacer la obra en tu vida. Mira este otro, Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Ahora esto es bien tremendo porque, o sea, a veces el Señor está haciendo una obra extraordinaria en nuestra vida y nosotros ni cuenta nos damos, hermano. El Señor está trabajando con nosotros, o incluso el Señor está haciendo milagros en nuestra vida o en nuestra familia, y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Por miedo, por estar viendo lo que no hay que ver. ¿Qué les pasó a ellos? Empezaron a gritar y se turbaron, dice la Biblia. Estaban turbados. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Tengan ánimo. Estos fueron los discípulos. Los discípulos le dijeron a aquel, mira, ten ánimo, levántate, el Señor te va a sanar. En cambio aquí el Señor se lo dijo a ellos, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo, les dijo. Y entonces ellos se calmaron. Pero ¿qué es turbar? Mire, ¿qué es turbar? Turbar es sorprender o aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o proseguir lo que está haciendo. Es un miedo tan tremendo, hermano, que paraliza a las personas. Entonces, a veces, hermano, hay situaciones que ocurren en la vida del cristiano, en la vida de la persona, que la persona ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué decir, ya no sabe qué hacer, se quedó paralizada. No le atina qué hacer, y entonces lo que nosotros tenemos que entender, hermano bendito, es de que el Señor nos está llamando para que no tengamos miedo. Y que no dejemos que las circunstancias y que los eventos nos turben, sino que sigamos a Jesús porque Él nos va a ayudar. Entonces, no me voy a responder, ¿habrá alguien turbado aquí? ¿Que tiene mucho miedo? Mucho miedo, mucho miedo. De algo que va a pasar, o él o ella piensa que va a pasar. Cálmese, porque si usted ha creído en Jesús, el Señor lo va a ayudar y el Señor lo va a proteger, para que tengamos ánimo y tú estés animado y no estés desanimado, no estés triste. Mire este otro, Juan capítulo 16 y verso 33. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. Mire lo que dice Jesús aquí. En el mundo tendrán tribulación. ¿Y qué más dice esta versión? Pero tengan buen ánimo. ¿En medio de qué debemos mantener un buen ánimo? En medio de la tribulación. Pero las tribulaciones son complicadas, ¿verdad, hermanos? Son problemas, son adversidades, a veces enfermedad, escasez, son cosas adversas, que obviamente nosotros no quisiéramos que nos ocurriera, pero nos van a ocurrir. ¿Y qué quiere hacer el Señor con nosotros? Sanarnos nuestro ánimo para que mantengamos, como dice aquí, un buen ánimo. Algo así como Job, ¿se recuerda de Job? ¿Qué ánimo mantenía Job en los primeros 3 rounds, en los primeros 2 rounds? Estaba bien animado. Le dijeron que se le habían perdido algunas cosas, que algunos de sus hijos habían muerto. ¿Y qué hizo Job? ¿Se fue al mundo Job? ¿Dejó tirado el privilegio? No. ¿Qué hizo? Adoró a Dios. Se postró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero eso se hace, hermano, cuando el estado de ánimo ha sido trabajado. Porque si hay personas que por cualquier cosa quieren tirar la toalla, por cualquier problema. De verdad, hermano, hay gente que se le quemaron los frijoles y ¿qué hace? un gran escándalo, señor, porque a mí mis frijoles, dice. Se le quebraron los zapatos, se le gastaron los zapatos. Algo, hermano. No. Lo que el Señor quiere es sanarnos. El Señor quiere sanarnos. Para que no entremos en esas crisis por cualquier cosa. Y no sé qué voy a hacer. No, hombre, tranquilos. Tranquilos. Imagínense esos que se desaniman solo porque se le quemaron los frijoles. Imagínese si llegara a pasar una prueba terrible. Eso es peligroso para esas personas. Es peligroso porque incluso pueden terminar hablando mal de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere sanarnos a nosotros. Para que en medio de las pruebas tengamos buen ánimo. Buen ánimo. En medio de la prueba, bendiciendo a Dios. Ya cuando salgas de la prueba, hermanos, te vas a deleitar de la victoria. Pero en medio de la prueba hay que tener buen ánimo. ¿Por qué hay que tener buen ánimo? Porque Jesús ya venció al mundo. ¿Y eso qué significa? Que nos va a ayudar. Si Él pasó por lo mismo. Él pasó por los problemas, e incluso por la tentación, ya la pasó al Señor y Él puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos un sumo sacerdote que sufrió para poder compadecerse de nosotros. Como estamos hablando del ánimo, ¿será que una persona que nunca se ha deprimido podrá entender a otra persona que periódicamente se deprime? Muy difícilmente. Eso, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermano, es a comprender a las personas y ayudarlos. Y el Señor quiere darnos a nosotros un don de paracaleo para que ayudemos a las demás personas. Sí debemos nosotros ayudar a nuestros hermanos para que tengan buen ánimo en medio de las pruebas. Hay que orar por ellos y hay que animarlos. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, ¿cómo hay que hacerlo? Con ánimo. ¿Por qué? Porque es para el Señor y no para los hombres. Tremendo. Porque a veces ustedes hacen cosas buenas aquí en la iglesia y nadie les da las gracias, ni el pastor les da las gracias. Pero sí debemos saber que lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, el Señor es el que nos va a recompensar a cada uno de nosotros. El Señor te va a recompensar por todo el trabajo, por todo el servicio que tú has hecho aquí en la iglesia. Desde hace no sé cuántos años tiene usted estar aquí en la iglesia. Y ha siempre ayudado. No te preocupes. Eso ya te lo anotó el Señor. Y el Señor te va a recompensar por eso. Todo lo que tú has hecho, el Señor te lo va a todo lo bueno, que eso es lo que queremos nosotros, lo malo, que nos lo borre, que nos lo perdone. Pero lo bueno, el Señor nos va a recompensar y entonces debemos de tener buen ánimo, hermanos benditos, para hacer lo que hacemos aquí en la iglesia para el Señor. Entonces, hermano bendito, yo lo animo. Yo lo animo a que usted recupere el ánimo. Hágame favor, dígale que sale a par suyo y diga, hermano, recupere el ánimo, dígale. Recupere el ánimo. Recupere el ánimo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Mire este verso. Hebreos 12:3, consideren a aquel que sufrió tal contradicción. Otra versión dice que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Mire lo que dice aquí la Biblia, para que vuestro ánimo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, mire. ¿Será que Dios quiere que estemos deprimidos? No. Aquí dice para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, en medio, hermano, de la adversidad, nosotros lo que tenemos que hacer es ver a Jesús, pedir ayuda para que nuestro ánimo sea sanado, sea recuperado y podamos avanzar hasta recuperar las fuerzas. Amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre bendito, Padre misericordioso. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres misericordioso, Padre bendito.